se prepara además una segunda marcha universitaria, ¿no? Y esto tiene que ver con la intención del gobierno nacional de darle la espalda al financiamiento universitario, a los trabajadores, a los docentes, a los estudiantes, digo, a todos aquellos que forman la comunidad educativa de la educación superior en la República Argentina, y dándole la espalda, además, porque también sería un caso inédito de dos vetos presidenciales sucesivos a dos normativas aprobadas por amplia mayoría en el Congreso Nacional. En línea la tenemos a la diputada Agustina Propato, que gentilmente nos atiende en esta jornada. Agustina, bienvenida. Maxi Pérez y Natalia Parada, te saludamos desde acá.
Muy buenos días, Maxi y Natalia.
Muy buenos días.
Agustina, una situación, yo decía, inédita, ¿no? No hay antecedente de dos vetos tan rimbombantes y continuados, ¿no? Iniciativas convertidas en ley por el Congreso Nacional. ¿Cómo se está viviendo en el nivel legislativo esta situación?
Bueno, la verdad es que no hay antecedentes de un gobierno de estas características, ¿no? De un gobierno, de un experimento anarco-liberal o anarco-libertario y que tiene estas implicancias, ¿no? Estos dos retos consecutivos en materia legislativa significan algo muy fuerte, digamos, con implicancias muy graves para la vida tanto educativa universitaria como previsional para nuestros jubilados y pensionados. Un presidente que claramente, bajo una premisa que él dice que, bueno, que no va a deponer, que tiene que ver con que le den sus cuentas y sus Excel y su déficit fiscal cero, está dispuesto a seguir castigando fuertemente a los sectores más vulnerables. La verdad es que lo que pasó con el veto a los jubilados creo que nos ha conmovido a todos los argentinos, a todos los sectores. Yo creo que sumado a este segundo veto en relación a la política universitaria, yo creo que el gobierno va a tener que realmente tomar nota. Para el 2 de octubre se prevé una nueva marcha universitaria. Realmente creo que está corriendo todos los límites de tolerancia social. Y así espero que pase, ¿no? Que realmente la ciudadanía haga sonar y tronar el escarmiento y que este presidente corrija. Es un presidente que a las claras se está defraudando a su electorado. Ese electorado que, por supuesto, confió y que nadie cree que es un disvalor acomodar las cuentas fiscales, pero no iba a ser en contra de la ciudadanía y está siendo muy, muy en contra de la ciudadanía. Y en medidas, digamos, realmente inadmisibles, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, no veo realmente en el relato, en el discurso que construye Javier Milei, pero ni siquiera una endija por la cual corregir el rumbo, cambiar, es decir, porque cualquier medida, a ver si coincidís con nosotros, cualquier medida correctiva de este rumbo, de por ejemplo aumentar el presupuesto universitario, las jubilaciones, la cobertura de medicamentos del PAMI o la entrega de alimentos, parece hoy en las antípodas de lo que son los objetivos del gobierno.
Lo que pasa es que, Maxi, la gente no es tonta. En realidad, Javier Milei, cuando aparentemente se acercó al diálogo en materia de la política, digamos, económica o presupuestaria universitaria, que ustedes conocen cómo fue el antecedente de esta última sesión en la Cámara de Senadores, en donde, digamos, se validó la defensa del presupuesto universitario, cuando en principio robusteció, digamos, lo que fue el presupuesto universitario, pero más dirigido a lo que eran los gastos de mantenimiento o las cuestiones que tenían que ver más con el acercamiento a poder encontrar una posición cercana a los radicales, que finalmente ahí en la Cámara de Senadores le dieron los votos para aprobar la ley bases. En realidad, de alguna manera acomodó la política, pero ahora está claro que está castigando a la población universitaria, digamos, a los estudiantes, y también a la población universitaria en cuanto al personal docente y no docente. Ahora se está discutiendo ese monto que viene a actualizar o a corregir el gran ajuste que está sufriendo en su mayor medida el sector docente y no docente y los estudiantes. Ustedes saben claramente que atenta contra las becas, que atenta contra las obras de infraestructura, están todas paralizadas las obras educativas universitarias, que atenta contra el salario docente, no solamente universitario, sino también ustedes saben que congeló el FONIR, ese fondo de incentivo docente, que por ejemplo en nuestra provincia de Buenos Aires representa el 10% de lo que es la percepción del haber salarial docente. Me parece que está muy claro que está haciendo, probando los límites de tolerancia de la ciudadanía. Yo creo que está jugando con fuego, realmente creo que no está muy lejos de hacer sonar o hacer sonar el escarmiento de la ciudadanía.
¿Y qué pasa?
Lo vimos con los jubilados de ayer en Olivos, ¿no? Una marcha espontánea.
No, tremendo.
Muchísimos jubilados se movilizaron a decirles a esos 87 héroes que tanto quiso ayer reconocer Milei, por haber acompañado su medida brutal y cruel y de ajuste en contra del sector más vulnerable, podemos decir, porque no solamente le ajustó las jubilaciones y pensiones, sino que además le sacó los medicamentos. Vimos la verdad es que un gesto contundente, ¿no?, de la ciudadanía, en este caso del sector jubilado, que no dudó un segundo de acercarse a Olivos y bueno, llevar su mensaje de descontento.
Sí, por supuesto, con esos contrastes, ¿no?, brutales. Bueno, los 87 euros comiendo un asado, mientras los jubilados tienen que elegir entre comprar comida o comprar los remedios. Pero te quiero preguntar porque, a ver, el equilibrio de poderes claramente está subvertido de alguna forma, ¿no? Esta idea de un presidente que dice, todo lo que aprueben se los voy a vetar, todo lo que aprueben se los voy a vetar, y justamente lo que logra con estos 87 héroes, entre comillas, es blindar ese veto. No, habla a las claras de que no hay intención de diálogo, de discutir en el Congreso, sino solamente de garantizarse que los vetos se van a mantener.
No, eso ni hablar, y aparte él ya dijo que bajo ningún punto de vista iba a deponer esta actitud que tiene que ver con sostener los vetos, y dijo que bajo ningún punto de vista iba a sucumbir ante las presiones de los degenerados fiscales, que somos aquellos que nos oponemos fuertemente a que él pueda seguir avanzando en contra de estos sectores. Ahora, él está hablando de la apuesta, ustedes lo vieron también en la presentación del presupuesto, ustedes vieron el presupuesto, ustedes leyeron igual que yo las propuestas que tiene el presupuesto de supresión de muchísimas partidas presupuestarias que siguen ajustando más y más a la educación, a la educación técnica, a la ciencia técnica. Ustedes están viendo el nivel de dilapidación y de remate de lo que es las grandes fuentes estratégicas de desarrollo de la nación, como son las centrales nucleares, como es, bueno, nuestros recursos naturales a partir del RIGI. La verdad es que no va a detenerse en esto, la verdad es que la institucionalidad y el equilibrio de poder se lo lleva a marzo. A mí me parece que en este punto sí debemos ser muy claros y señalar Milei está pudiendo llevar adelante todas estas acciones de gobierno con 37 diputados propios y 7 senadores, y después un nivel de colaboracionismo impresionante. Yo creo que estamos viviendo también y siendo testigos de la deglución de los libertarios a, por ejemplo, un espacio como el PRO. Estas son las cosas que nosotros tenemos que estar muy atentos y exigir para volver a realmente pensar en un equilibrio de poderes que te pueda poner un dique de contención digamos, al plan de desmantelamiento nacional y de, como yo digo, ¿no?, de desnacionalización estratégica que quiere implementar Milei, Stutzenegger, Capute Macri.
Ahora, digo, para eso, por ejemplo, es fundamental modificar la relación de fuerzas, ¿no?, en el Congreso Nacional, y para eso la oposición necesita pensar, aunque falta mucho, en las elecciones del año que viene. Hoy veo un escenario donde todo el mundo coincide en este diagnóstico y pregona la unidad, pero veo que se multiplican actos donde no son los mismos, ¿no? Algunos están de un lado, otros del otro, ¿no? ¿Qué está pasando? Digo, ¿está en riesgo la unidad del peronismo, del kirchnerismo, del masismo, de Unión por la Patria?
Bueno, hay que trabajar mucho en ese sentido. Yo creo que hay una responsabilidad importante de nuestra parte, que como oposición no tenemos que realmente poner los pantalones largos y ponernos a la altura de las circunstancias. Por supuesto que hay que construir más representación y bueno, otra ecuación en las cámaras para poner un dique de contención a lo que es este gobierno, ¿no? Ciertamente nosotros hoy en la Cámara de Diputados de la Nación somos 99 diputados, pero muchas veces quedamos prácticamente con una posición testimonial. Uh-huh. Ellos, insisto, tienen 37 diputados propios, pero a niveles de alianza, que yo ya digo, prácticamente, insisto en esta palabra, ¿no? Se han deglutido a lo que es el sector del PRO. El PRO está gobernando con este gobierno. Este gobierno se legitimó en un discurso anticasta. La verdad es que se agenció toda la casta más recalcitrante rápidamente. Y en este punto tenemos que ser muy claros como oposición para poner esto de manifiesto y para realmente poder salir fortalecidos en una unidad de concepción y de acción que nos permita aumentar el número de representación en las cámaras y de cara al 2025 realmente conseguir en este equilibrio de poder una institucionalidad más fuerte que nos permita tener posiciones también que puedan ser más oídas. Ahora, si este presidente va a seguir realmente en esta carrera de, bueno, prácticamente suprimir la democracia y cerrar los congresos, porque la verdad es que es lo que está sucediendo, yo creo que también este peronismo tiene que barajar y dar de nuevo y pensar en otra estrategia. Pero bajo ningún punto de vista puede haber ni internas, ni mucho menos internas que se vuelvan externas, ¿no?
Claro, bueno, eso uh-huh. Porque el mensaje es que el problema está ahí, ¿no? Es decir, si después se quiere meter en una habitación o en realidad en un estadio, pues son muchos, ¿no? Y decirse uh-huh. todo lo que se tenga que decir está muy bien. De hecho, hasta creo que es positivo. El problema es hacerlo a cielo abierto, ¿no? Porque hoy el votante de Javier Milei que empieza a arrepentirse se encuentra con que no sabe para dónde disparar, ¿no? Digo, che, bueno, ¿y qué hago? Y ahí la reflexión de muchos, bueno, hay que seguir bancando al loco porque no queda otra cosa.
Bueno, escuchaba el otro día una posición muy interesante, creo que era de Malamud, que hablaba de una consultora, uh-huh. en donde decía que la estrategia de este gobierno tiene que ver con sostener tres aspectos. Uno era poder dar siempre publicidad de buenas noticias en cuanto a lo que es el índice inflacionario, que bueno, que ya vemos un poco que le trastocó esta situación en el último mes, pero bueno, claro. Siguen sosteniendo una inflación a la baja a costa de matar la economía y la actividad económica, pero bueno, parece que ese es uno de los objetivos. El otro es seguir sosteniendo un discurso y una estrategia comunicacional muy fuerte en contra de la política tradicional. Y en tercer lugar, estar atentos a ninguna emergencia de una nueva figura que pueda contrarrestar la estridencia de la figura que ellos sostienen que está en el aire. La verdad es que creo que en este punto nosotros tenemos una gran desventaja porque no estamos pudiendo salir de este lugar, digamos, en donde aparentemente nos atacan como la política tradicional y estamos con algunos problemas de poder dialogar y de representar a aquellos que claramente están necesitando un arma o un instrumento de la política de defensa. Yo confío en que el peronismo lo va a hacer, históricamente lo ha hecho. Yo creo que hay que superar estas instancias que por ahí tienen que ver con personalismo, con nombres propios. Creo que tenemos que tener una agenda muy clara, que es la agenda del sufrimiento, del dolor del pueblo, y bajo ningún punto de vista esperar que la realidad nos lleve puesto, ¿no? Hay algunos que creen que las personas, los argentinos, tenemos que pasar por el cuerpo este sufrimiento para, no, claro. para tomar conciencia. No, yo creo que el peronismo nunca tuvo ese rol. Y creo que lo vamos a poder construir. O sea, tengo realmente la obligación de tener ese optimismo y estamos en acción para lograr eso. Así que la verdad es que creo que el peronismo en el 2025 lo va a poder poner un freno y un dique a estas políticas tan brutales para nuestro pueblo.
Sí, por supuesto, porque además, empieza a materializarse la política de ajuste de manera permanente en... primero en cada rinconcito, ¿no? Porque en todos lados hay una obra pública paralizada, hay una empresa que anuncia que se va, hay una industria que, ¿qué te voy a decir a vos de industria? En Zárate, la verdad que es caótica la situación, ¿no? De las automotrices, de el parálisis de las obras y demás.
Las centrales nucleares,
claro. Totalmente, es decir, empieza a materializarse de la peor manera, que es generando desempleo y pobreza, no el ajuste.
Exactamente.
Porque si fuera solamente, despiden algún trabajador, se cierra algún organismo, siempre queda margen para una corrección, pero hoy es no hay plan, ¿no? Yo tengo la impresión de que no hay un objetivo económico de este gobierno. No sé si coincide, si no veo un norte distinto a esperar 35 años a ver si somos Irlanda o no.
No, está claro que el objetivo de este gobierno tiene que ver con las cosas que el presidente sigue diciendo en su línea discursiva, que es seguir reduciendo el gasto público a costa de lo que fuera, seguir manteniendo los Excel y que siga dando, digamos, el déficit fiscal cero, seguir pagando todos los servicios de deuda y que todo, digamos, lo que tiene que ver con las cuentas públicas de la Argentina vayan a parar ahí, y claramente asfixiar a las provincias, asfixiar a los municipios. Para la parálisis de la obra pública es una tragedia, digamos, también para la actividad económica, para lo que es el circuito también del consumo, todas las cuestiones, digamos, que tienen que ver con los ingresos, pensiones y jubilaciones y salarios a la baja, tarifas totalmente descontroladas y con precios internacionales. Eso lo generaron a partir de las políticas de desregulación que consolidaron en ese decreto 70-23, que nosotros no lo pudimos tirar desde la Cámara de Diputados, que sí lo hicieron desde la Cámara de Senadores, pero en la Cámara de Diputados todavía no se le ha dado tratamiento. Ese marco de ordenamiento jurídico se está permitiendo la destrucción de la clase media, de la actividad económica de los comercios, de la actividad económica de la pequeña y media industria, y también está atentando muy fuerte contra las grandes industrias. Vos bien decís, yo soy de Sarra, de todo el cordón norte productivo de la provincia de Buenos Aires, está sufriendo tremendamente este proceso de desindustrialización. Lo vemos en las centrales, que es dramático, las centrales nucleares, que también fue aprobada su privatización mixta en ley bases, tiene 3.300 trabajadores. Ustedes ya saben que hay conversaciones y empresas privadas internacionales que han manifestado su intención de entrar a la participación accionaria. Esto significa el proceso, como nosotros ya conocimos en los 90, de poner a punto las empresas y echar por lo menos un tercio de la planta de personal. Lo mismo está pasando con la metalmecánica, las suspensiones de Sindar, de Aluar, lo mismo está pasando con la industria automotriz. Ustedes vieron la caída estrepitosa en la actividad también de la industria automotriz. La verdad es que lo único que promete este modelo es lo que ya lamentablemente conocemos, nada nuevo bajo el sol. Es el mismo modelo de desindustrialización de los 90, pero con un nivel de vertiginosidad que hasta acá no conocíamos, ¿no? Que también pienso que tiene que ver con la falta de reacción de la política, ¿no? La falta de estar a la altura de las circunstancias de la política para ponerle a cada uno de estos temas el acento que merece. Yo creo que este tipo, en 9 meses, ha logrado lo que muchos otros modelos o gobiernos neoliberales lograron en un periodo o dos de gobierno.
Claro.
En el marco también, ¿no? De un gran proceso de desnacionalización, o de un gran proceso de estratégico de desintegración nacional, muchos decretos al mismo tiempo, vendiendo y rematando bienes estratégicos del Estado Nacional, fabricaciones militares. Ustedes saben que está en riesgo todo lo que es la plataforma de nuestra industria militar para la defensa, los predios también de las Fuerzas Armadas, tanto de la Armada como del Ejército como de la Fuerza Aérea. Está en marcha, digamos, un gran plan estratégico de nacionalización que como dijo bien Cristina la semana pasada al Merlo, realmente tenemos que tener mucha conciencia de que este modelo nos puede llevar a los términos que se está hablando de la política internacional, que es de un Estado fallido, ¿no? Ojo con esto, no es para hacer ningún tipo de terrorismo, pero es una realidad que tenemos que realmente tomar conciencia de que es lo que nos está sucediendo.
Agustina, gracias por estos minutos.
No, por favor, al contrario, buen día.
Buen día, un fuerte abrazo. Agustina Propato, diputada nacional, ¿sí? Los problemas que empieza a encontrar, o los límites